Podcast, Radio Nacional de Colombia. El mundo en rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos, con Carlos Alberto Chica.
Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia. En este episodio participan Melissa San Miguel y Valentina Velázquez en la producción periodística y Santiago Lozano en la realización sonora. 32 millones de latinos estaban habilitados para votar en las elecciones del pasado 3 de noviembre en los Estados Unidos.
Pues a mí lo que me emociona es que la comunidad latina es uno de los segmentos del electorado que está creciendo más aceleradamente. Y eso quiere decir más voz para nuestra comunidad, más voz para los asuntos que nos interesan. Entonces, va a haber millones de personas en esta fiesta y pues no se quede atrás. Queremos que todos acudamos a esta celebración de lo que es la democracia, pero al mismo tiempo hacerlo llevando los asuntos que le aquejan a nuestras familias, a nuestra comunidad, y sobre todo para que se respeten las contribuciones que nuestra comunidad hace día a día, en el pasado, en el presente y en el futuro, a el progreso de este país.
Ella es Clarisa Martínez, vicepresidenta adjunta de Política y Defensa de Unidos US, organización no gubernamental que trabaja por los intereses de la comunidad latina en los Estados Unidos. Así expresaba su confianza en el futuro de la comunidad latina el pasado 23 de octubre, durante una mesa redonda auspiciada por Unidos US y otras organizaciones civiles, con la moderación de la periodista Carolina Sarasa de la cadena Univisión. Además participaron Belén Méndez, vicepresidenta de campaña de ARRP, organización que trabaja por el empoderamiento de personas mayores de 50 años, y Johanny Cepeda Freitis, concejal y miembro del Centro Latino de la ciudad de Redding. Durante 48 minutos, exhortaron a los latinos a votar, a elevar su voz y a luchar por los intereses de la comunidad latina. En suma, a hacer parte de la historia, como dijo una de ellas.
¿Qué ha cambiado en los últimos años y cuál sigue siendo el reto más grande cuando se habla de votaciones y de la comunidad hispana, Belén?
Yo pienso que hay muchos tabú. El mayor es que la gente piensa que su voto no cuenta. En su país dicen, bueno, mi país votaba y no contaba, ¿okay? Pero en este país el voto cuenta, o sea que no tienen que traer esa cosita que uno trae por ahí de sus países, porque acá el voto cuenta, es importantísimo. Pero lo más importante, pienso para mí, es saber que cuando uno sale a votar, uno no solo vota por uno, vota por todo el resto de la gente que no puede votar, vota, ayuda a cambiar las leyes y ayuda a hacer la diferencia. Su voz es su voto y es verdad.
Giovanni, usted que está tan involucrada con el tema de la comunidad, que habla día a día con la gente, ¿cuáles son los temas que, según lo que ha conversado con la gente, le interesan más al hispano en este momento? ¿Cuál sería el tema 1, 2, 3 que usted cree que es el tema que la gente habla en su mesa de comedor cada noche?
La comunidad se queja mucho de seguro médico, es limitado o es caro. También hay personas que hablan dentro de la comunidad acerca de acceso al sistema educativo, más recursos para las escuelas. También oigo personas que se quejan que necesitan trabajos. También escucho a las personas hablar de el idioma. Se quieren sentir cómodo en conversar con personas que se asimilan a ellos, ¿no? Gracias a Dios, aquí en Redding ya estamos diversificando. Por primera vez tenemos un alcalde latino. So ya la gente ahora aquí dentro de nuestro pueblo se siente más animada, se siente que están apropiadamente representadas, se sienten más cómodos en acercarse, a hacer preguntas, a comentar, a sugerir, a pedir, a exigir. Y bueno, eso es sumamente importante. Por eso es importante que todos salgamos a votar, para que la gente represente nuestros intereses y pelee por nuestros derechos también, ¿no?
¿Qué tanta capacidad de incidencia en la política local, regional y nacional pueden llegar a tener los latinos votantes y no votantes en los Estados Unidos de este 2020, después de los comicios del pasado martes 3 de noviembre? La respuesta requiere poner de presente el contexto previo y el que se anticipaba para después de las elecciones. Elecciones potencialmente peligrosas, según el International Crisis Group. A esa conclusión llegó el informe publicado el pasado 28 de octubre, con base en investigaciones entre junio y octubre y entrevistas con exfuncionarios, personas del Congreso, expertos legales, representantes de la sociedad civil y estudiosos del movimiento nacionalista blanco de los Estados Unidos. El informe identificó unas banderas rojas de alarma. ¿Cuáles son esas banderas, Santiago?
Polarización del electorado, proliferación de discursos de odio y desinformación a través de las redes sociales y otros medios, tensiones étnicas y raciales preexistentes, acusaciones mutuas de fraude o voluntad de hacer trampa para ganar, desconfianza en las instituciones que organizan la votación o resuelven controversias, fuentes de información altamente segregadas y de desconfianza mutua, la existencia de agentes armados no estatales o milicias con fácil acceso a las armas, la perspectiva de márgenes electorales estrechos y un resultado controvertido, y un liderazgo político que alimenta las divisiones en lugar de desactivarlas.
El mundo en rayos X.
Según el International Crisis Group, un rasgo distintivo de las elecciones de 2016 y 2020 ha sido este. El presidente Donald Trump aprovechó la polarización heredada de las décadas de 1960 y 1970 con su lenguaje de agravio y división. En aquel tiempo, los movimientos por los derechos civiles de las mujeres y de la población LGBTI despegaron y se filtraron desde las bases. Durante el último cuarto de siglo, el Partido Demócrata se volvió étnicamente diverso y menos religioso y se movió hacia la izquierda en cuestiones morales y de justicia racial. En contraste, el Partido Republicano buscó apoyo entre evangélicos blancos, blancos sin educación universitaria, sureños rurales, asistentes a servicios religiosos semanales y hombres de la generación X, es decir, que tenían entre 25 y 38 años de edad en 2003. Desde el surgimiento de Donald Trump como líder del partido, los republicanos han abrazado una plataforma de nacionalismo económico que se traduce en 1. Proteccionismo comercial, 2. Restricciones migratorias y 3. Una profunda nostalgia por una real o imaginaria grandeza nacional evocada con el eslogan
Make America Great Again.
De nuevo, hacer grande a América. ¿En ese contexto hay lugar para el optimismo de Clarisa Martínez, Belén Méndez y Johanny Cepeda?
Belén, con tu excelente energía, un mensaje que te gustaría mandar, ¿cuál sería?
Cada vez que uno vota hace la historia, no es que esta elección es la más importante. Todas las elecciones son importantes y en todas hacemos historia. O sea que hay que ser parte de la historia cada vez que tenemos la oportunidad.
Clarisa, un mensaje de empoderamiento.
A mí lo que me emociona es que nuestra comunidad, muchos de nuestros votantes van a las urnas para apoyar y darle voz a nuestra comunidad. No, ni es tanto por un político o por el otro. Esa inspiración no se nos va a acabar nunca. Así es que nos lleve a las urnas, que nos lleve a los congresos y a las legislaturas y también a las manifestaciones, pero nuestra voz es muy importante, somos trabajadores esenciales que estamos sacando al país adelante, también vamos a ser votantes esenciales.
Y Giovanni, lo he dicho muchísimas veces, que la gente vaya a votar, pero un mensaje para finalizar, para motivar a esas personas a que vayan a votar, ¿cuál sería, Giovanni?
Quiero que todos se acuerden cuál es su propósito. ¿Por qué llegamos a este país? ¿Por qué nuestros padres nos trajeron a este país, verdad? Para mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces tiene que hacer su parte. Contribuya al sistema del gobierno. Ejerza su derecho, ejerza su poder. Es de la única manera que usted puede continuar luchando por su familia, por sus hijos y por su comunidad. So, por favor, ejerce su derecho de votar. Y si usted aún no tiene el derecho, anime al vecino, ¿ok? Hágase contar y ayude a todos de nuestra comunidad que también se hagan contar. Por favor, voten, voten.
Acabamos de oír a Johanny invitando con emoción y con vehemencia a hombres y mujeres de la comunidad latina a hacer parte del gobierno, porque dijo, es la única manera en que pueden continuar luchando por su familia, sus hijos y la comunidad. Un objetivo no del todo infundado. Melissa San Miguel, bienvenida. quien dice que hay razones para que ese optimismo no sea del todo infundado.
Hola, Carlos. Pues lo dice Melissa Michelson, politóloga, profesora de ciencias políticas y además decana de ciencia y artes del Menlo College en California.
Desde hace años, desde hace al menos 4 años, ha habido una tendencia a que cada vez más latinos sean elegidos para cargos públicos en los tribunales de los Estados Unidos. Probablemente esto sucedió después de que Obama fuera elegido en 2008, cuando la gente que no es blanca pensó, oh, puedo ser presidente, puedo ser senador. Y entonces, para mucha gente joven, eso ahora se convirtió en, sí, yo puedo hacer eso. Y también señalaría, por supuesto, el ejemplo de Alexandria Ocasio-Cortez, quien era una mesera y ahora es una estrella de rock en la política. ¿Y cuántos jóvenes latinos se inspiran en esta historia y piensan, bueno, si ella puede hacer eso, yo puedo hacer eso? No tengo que ser rico y abogado, solo una persona normal con ideas sobre cómo mejorar el país. Y ella ganó. Y también tenemos otros ejemplos como ese, pero obviamente Alexandria es el ejemplo más notorio en este momento.
Pero hay otros liderazgos recientes como el de Catalina Cruz, quien en 2018 se convirtió en la primera colombiana en ocupar una curul por el Partido Demócrata en la Asamblea del Estado de Nueva York. El lunes pasado, antes de las elecciones, en una entrevista con Valentina Velázquez, decía que una meta política prioritaria para la comunidad latina debía ser la ampliación de su representación en el Congreso.
No, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Vamos a tener también que elegir una mayoría el próximo año en el Congreso y en el Senado, porque de otra forma no vamos a poder pasar las leyes que en verdad necesitamos. Nos tocaría asegurarnos que consigamos la mayoría en el Congreso y en el Senado. Porque si no es de esa forma, vamos a tener un Estados Unidos para los ricos, un Estados Unidos para los amigos de Trump. En el barrio que yo represento, que es la comunidad de colombianos más grandes después de la Florida, vemos personas que les duele ese dolor ajeno, eso de ver personas muriéndose por COVID porque un presidente no nos puso la atención necesaria, eso de ver niños en jaulas, eso de ver a un presidente que en vez de estar haciendo su trabajo se va a jugar golf. El barrio al que yo represento es uno de los barrios más activos políticamente de esta ciudad, y yo diría que todo el estado de Nueva York. Y aquí han salido movimientos políticos muy muy progresistas, y cuando yo hablo de progresistas, un progresista es una persona que cree en los derechos humanos, en los derechos del inmigrante, en los derechos de los trabajadores, en los derechos de las mujeres, en que el gobierno está para ayudar al pueblo y no para disminuir nuestra existencia literalmente. Y lo que hemos visto es que el pueblo ha respondido lanzándose de voluntarios, lanzándose por las redes sociales. Ya no podemos ir a tocar puertas, porque aquí se acostumbraba mucho a eso durante los tiempos políticos. Vamos a tocar puertas, hablamos con el vecino, les llevamos panfletos, esto y lo otro. Así fue que gané yo. Pero con el COVID hemos buscado otras formas de hacer organizamiento comunitario, de hacer acercamiento comunitario, porque para muchos de nosotros esto sí es literalmente de vida o muerte. Para otras personas es cuestión de ¿qué gana su bolsillo? Para nosotros es ¿qué gana mi comunidad? A mí me tocó ver un barrio entero donde muchas personas se nos murieron seres queridos. A mí se me murieron 2 personas muy allegadas a la comunidad del coronavirus porque este presidente no puso la atención necesaria.
¿Qué es lo que también ustedes esperan? Porque es que la comunidad de verdad latina está muy mal.
Planes de ayuda social, planes de vivienda, planes de trabajo, planes de ayuda a los inmigrantes, planes de salud, de cuidado de salud, porque es que no es una sola cosa. El coronavirus lo que hizo fue llevar una crisis socioeconómica que ya existía en muchos barrios al borde de la muerte y a la muerte para muchas personas.
Concretamente, ¿cuáles son las expectativas de la comunidad latina para la nueva administración 2021?
Mira, ese es un barrio que tiene la diversidad más grande de todo el país. Aquí se hablan más de 150 idiomas. O sea, aquí hay personas no solo latinas, sino de todas partes del mundo. Lo que sí hay son necesidades que nos unen. Necesitamos viviendas más asequibles, un programa de salud, ya sea gratuito o de bajo costo, porque hay demasiadas personas sin seguro médico. Se necesita también un sistema donde se le encuentre una solución a la falta de documentación de más de 12 millones de personas. En este país hay casi 12 millones de indocumentados, si no es que más, porque muchos no los han contado. Y la mayoría de ellos están pagando impuestos, son los que mantienen muchas veces la economía corriendo. Y no se les ha encontrado una solución. También se necesita, después de este coronavirus, un plan, ¿cómo vamos a llevar a que este país vuelva a ser la potencia que era antes? La que atrajo y sigue atrayendo a personas inmigrantes a este punto, y así es que vamos a salir adelante.
Yo he visto un montón de restricciones que han salido efectivamente por el coronavirus, ya hemos visto que eso ha desencadenado un montón de problemas, pero me inquieta mucho particularmente las visas, por ejemplo, cancelar las visas estudiantiles hasta nuevo aviso. Y salió una noticia hace poco sobre las green cards o las residencias, donde Trump dijo que Colombia no estaba en la lista de, ¿cómo se le puede decir eso? La lotería.
Colombia no estaba en la lotería desde hace mucho tiempo, eso no es nuevo. La lotería de visas fue creada como una fuente de para tener más inmigrantes de países donde no necesariamente se tienen esos inmigrantes. Y hay varios países donde vienen muchas personas, México, Colombia, creo que la República Dominicana también. Hay países que desde el principio han estado excluidos de esa base, de esa forma de tener una visa, que es por la lotería.
Y pero es porque son demasiados, porque
sí, ya vienen muchas personas de esos países, entonces una lotería les abriría mucho más espacio. Entonces, según el gobierno federal, ya hay mucha gente de ese país acá.
Como veremos durante los próximos minutos, los latinos no la tienen fácil. Viven o sobreviven en una sociedad convulsa equiparable a una olla a presión. El clima social, político, económico, institucional no es el más proclive para avanzar con celeridad hacia sus objetivos. Un primer factor a tener en cuenta es la heterogeneidad de los latinos, por varias razones: por su origen nacional, por su diversidad cultural, por sus diferencias intergeneracionales, por su uso del inglés y del español, por sus grados de escolaridad y de acceso a la educación formal, y también por su sentido y el grado de pertenencia y arraigo a los países de origen. Sobre ese carácter no monolítico de la comunidad hispana, conversaste con Luis Montes. Melissa, ¿quién es él?
Así es, Luis Montes es consultor político graduado en Economía Aplicada en la Universidad de Marquette, en el estado de Wisconsin, de donde es oriundo. Desde 2016, además, es el encargado del Comité Demócrata de la ciudad de Islip, en el estado de Nueva York.
El factor más importante es que la comunidad hispana no es monolítica, ¿verdad? No es lo mismo la comunidad hispana, por ejemplo, de la costa pacífica, donde hay un predominantemente asentamiento mexicano, mexicoamericano, que es muy diferente, por ejemplo, al del sur de la Florida, donde ahí radican cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Si te vas un poco más al norte de Florida, es completamente diferente. Y todo esto tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en el oeste tenés una comunidad mexicoamericana que, si bien es una comunidad que ha sido discriminada por generaciones, hay una cuestión bastante fuerte en el tema social, que es bastante conservador por las cuestiones religiosas, predominantemente católico, cristiano, que juega un papel fundamental al momento de la toma de decisiones políticas. Si te vas al sur de la Florida, es un voto ideológico, radica mucho sobre la posición del candidato en base al tirano de turno. En este caso, la dictadura Castro para los cubanos todavía marca un gran porcentaje. A pesar de decirlo, hay que decirlo que el presidente Obama, a pesar de tener una postura bastante diferente a la republicana, logró el gane ambas veces en el 2008 y en el 2012 dentro de la comunidad cubanoamericana, que mucho se da por la segunda y tercera generación de ellos en esa área. Luego tenés ahora un nuevo grupo más influyente, venezolanos, que se han hecho ciudadanos. Ellos están de una u otra manera creyendo que Trump va a solucionar algún problema en Venezuela. Por el momento no hemos visto nada. Y luego Nicaragua es un voto meramente ideológico, que cualquier cosa que les digan de marxismo o de comunismo inmediatamente se cree y obviamente ya se vuelve el enemigo en ese sentido. Luego está Puerto Rico, ¿verdad? En la mitad, que eso es un voto predominantemente demócrata, un voto bastante liberal en términos sociales. y que es muy diferente y que ha sido básicamente en los últimos ciclos ha sido un contrapeso en el estado de Florida. Y si te vas más al norte, tenés por ejemplo en la zona de Virginia, Maryland y Washington, lo que se conoce como la zona DMV, y ahí tenés una comunidad prominentemente salvadoreña, mayor número, y que poco a poco por ese crecimiento que se ha dado, Virginia pasó de ser un estado meramente rojo, ahora pasa, además del montón de personas de gobierno que viven en Virginia, que tienden a ser un poco más liberales. Y si te vas todavía más al noreste, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, donde hay una gran cantidad de dominicanos, y luego al norte, Massachusetts, es una comunidad quizás puertorriqueña, dominicana, hay cubanos en Nueva Jersey, ahí está el senador Bob Menéndez, pero es una comunidad menos conservadora, es más liberal en el sentido social, y creo que en el sentido económico también cambia, porque no es tanto lo que sucede en el sur de la Florida, sino que es más que todo una comunidad quizás más comprometida socialmente.
En materia de participación electoral, Luis Montes reconoce avances para la comunidad latina, pero los considera insuficientes comparados con el grado de participación política de los afroamericanos y el rol que han jugado recientemente en la definición de alianzas y estrategias electorales. Luis Montes además considera necesario que los liderazgos latinos abandonen esa tentación de participar en el juego político estadounidense, replicando las prácticas, las ideas, los debates y los patrones heredados de sus contextos nacionales de origen. En pocas palabras, Luis Montes exhorta a los líderes políticos latinos a borrar el chip y a reconocer otra realidad, otras dinámicas, otros tipos de intereses y nuevas reglas de juego, que por supuesto son las que existen en los Estados Unidos de América.
Creo que voy a decir algo, ¿verdad? Y quizás va a ser un poco controversial, pero es lo que yo siempre les he dicho a la gente. No traten de aquí tratar de arruinar el sistema por una cuestión que no lograron defender en sus propios países. La gente dejó sus países y no lo defendió. Muchos venezolanos que se han llegado, yo sé que esto es controversial, no fueron capaces de detener a Chávez en sus propios países. Y aquí Estados Unidos es la cuna del capitalismo. Aquí no se va a dar un socialismo, ni porque por más que hablen de AOC, ni hablen de Bernie Sanders, ni nada. Eso, las estructuras de poder en Estados Unidos y de gobierno están muy cementadas y no va a permitir que eso pase.
¿Cómo ves la participación de los latinos ya en la política?
Hemos visto avances en las últimas décadas. Todavía la comunidad hispana es una comunidad joven en comparación, por ejemplo, a la comunidad afroamericana. Ellos básicamente definieron la primaria demócrata. Fue a través de Carolina del Sur, ¿verdad? Con el representante Jim Clyburn, que es el número 3 en la Casa de Representantes, fue básicamente el que sacó a la base afroamericana y la que le dio el gane a Biden sobre Sanders. Y de ahí para allá lo demás fue historia. Creo que eso hay que decirlo. Todavía los latinos no hemos logrado hacer eso. El voto afroamericano tiende a ser bastante demócrata, leal, ¿verdad? Es cerca del, dependiendo la zona, pero ronda hasta el 80-90% demócrata. Los hispanos no, los hispanos tienden a ser un poco más variados. Hemos visto diferentes números. Se habla del 27% que supuestamente Trump obtuvo de los hispanos en el 2016. Se habla de un número similar anteriormente. George W. Bush logró todavía aún más. Él venía de un estado de Texas donde era básicamente conocido para los hispanos. Él había tenido una excelente agenda en términos educativos, en términos de educación, y creo que eso le dio. Entonces, el voto tiende a ser más bisagra, el voto hispano en ciertos porcentajes, pero también nos ha puesto en una posición donde no hemos logrado, si bien hablamos todos los años de los 12 millones, 14 millones, dependiendo de la elección, creo que esta es una oportunidad de oro para hacernos sentir y hacer valer de una vez por todas esa posición privilegiada que tenemos como de primer grupo minoritario dentro de los Estados Unidos.
Con Luis Montes también platicamos, como dicen en México, sobre un factor que, depende de cómo se asuma, puede contribuir o entorpecer la presencia vigorosa de la comunidad latina. Y no solo como votantes, sino también como ciudadanos que, sin perder sus raíces latinas, asumen el reto de integrarse a la sociedad estadounidense. Lamentablemente, no ocurre en todos los casos, porque con frecuencia muchos latinos optan por mimetizarse o asimilarse en detrimento de sus valores, su identidad nacional y su condición económica.
Sí, lastimosamente eso existe, si se quiere decir, un debate sobre la asimilación versus la aceptación cultural, porque si se habla de asimilación, ¿asimilación a qué? Estados Unidos es una mezcla de todo, la cultura sajona o la cultura anglo, cultura protestante o es la cultura Quaker. Hay una tendencia a tratar de pertenecer al grupo mayoritario y por eso tratar de actuar como ellos. A esas personas que piensan así, eso les va a dar los va a poner en una posición privilegiada para poder avanzar económico o socialmente. Yo creo que Estados Unidos ha probado que no necesariamente hay una sola fórmula para poder triunfar. Hay una apertura o una oportunidad, es más que todo entender quizás el sistema, saber involucrarse políticamente, eso es clave, lejos de negar sus propias raíces o su propia identidad. Yo creo que es contrario, cuando uno se aferra más a su identidad, vemos casos de mucho éxito que no necesariamente tiene que renunciar uno a su identidad o a sus raíces para poder sobresalir en Estados Unidos.
Y Carlos, cuando terminé mi conversación con Luis Montes sobre el proceso de asimilación o aceptación cultural de la comunidad latina, me quedé pensando en el tema y por eso le pregunté también a Melissa Michelson.
Cuando la gente te pregunta qué tan latino eres, qué tan estadounidense eres, dicen, soy latino, soy mexicano estadounidense, soy hispano. Y esa es su identidad.
That's their identity.
Entonces tendrán una perspectiva diferente de la política. Como latinos, les va a importar más apoyar a la comunidad latina. Van a votar de una manera que reconozca que lo que les pasa a otros latinos, les pasa a ellos. Por ejemplo, cuando hay políticas estrictas sobre documentación e inmigrantes ilegales, tal vez se les perfile racialmente. Tal vez les resulte más difícil conseguir un trabajo porque la gente pensará que es ilegal. En cambio, si eres más americanizado, aunque tu ascendencia sea mexicana, puertorriqueña o cubana, te identificas como estadounidense. Te consideras estadounidense y probablemente hables principalmente inglés. Cuando la gente te pregunta qué eres, dices, soy estadounidense y quizás también digas hispano. Ahora mismo, algunos latinos estadounidenses creen que no tienen mucho en común con otros latinos. Y que lo que les pasa a esos latinos no les afecta a ellos. Porque son parte de este otro grupo. No tienen una fuerte identidad racial.
Aquí es importante tomar nota de un riesgo para la comunidad latina, que termine borrada como tal por un proceso de aculturación, es decir, un proceso de largo aliento en el cual uno va renunciando u olvidando su propia identidad cultural. Al precisar el concepto de aculturación, esto fue lo que dijo la doctora Michelson.
It's kind of an outdated term because
es un término obsoleto porque en realidad habla de la pérdida de identidad. Entonces, si te aculturizas y te conviertes en estadounidense, ya no te consideras latino. Es como si te volvieras blanco, como si fueras absorbido. Pierdes tu cultura. Pero yo creo que este término está un poco pasado de moda. Es decir, que eso realmente no sucede. Pues todavía puedes ver las individualidades en medio de la mezcla de culturas. Así que sigues siendo mexicano-americano o cubano-americano. No eres solo estadounidense. Conservas tu cultura, tu comida, tu forma de celebrar las fiestas. Estás asimilando un poco de otra cultura y tal vez te consideres más estadounidense, pero no pierdes tu identidad. Así que probablemente ya no sucede tanto.
El mundo en rayos X.
El pasado 20 de octubre, el doctor Germán Gallegos, pionero de los derechos civiles y fundador de Unidos US, anteriormente el Consejo Nacional de la Raza, publicó en el portal de la organización un artículo en el cual indaga dónde encajan los latinos en la conversación nacional sobre el racismo en los Estados Unidos. Racismo que en 2020 se ha vivido en medio de dos variables relevantes: la pandemia del COVID-19 y el movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan, que desnudó duras verdades sobre la larga historia de racismo y de prejuicios étnicos en la sociedad estadounidense. Santiago, ¿qué dice el doctor Gallegos sobre este asunto?
Dice que según una encuesta de Siena College citada en el New York Times, el 21% de votantes hispanos protestaron contra la brutalidad policial después del asesinato de George Floyd. Ese 21% de participación de los latinos en las marchas antirracistas es inferior en apenas un punto a la movilización de los manifestantes negros. Si bien la violencia policial racista afecta de manera desproporcionada a los negros, la reciente muerte del latino Carlos Ingram en la ciudad de Tucson, Arizona, fue un recordatorio de que los latinos como los afroamericanos tienen una historia problemática con la policía, aunque la lucha de los latinos no recibe la misma atención, como bien lo comentó el New York Times. En noviembre de 2019, el FBI reconoció que el número de crímenes de odio contra los latinos o hispanos aumentó 21% en 2018. En un artículo en The Hill, el pasado mes de julio, Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de Unidos USA, aseguró que el 78% de los latinos sienten discriminación y el 68% teme que la policía use excesivamente la fuerza contra ellos. Gallego recuerda además la sangrienta historia de linchamientos de mexicoamericanos en el suroeste de los Estados Unidos entre los años 1848 y 1928, que lamenta, es otra nota a pie de página de los libros de historia sobre el racismo en los Estados Unidos, libros que durante mucho tiempo han excluido a los latinos.
Esto último que acaba de mencionar Santiago sobre la exclusión de los latinos de la historia nacional de los Estados Unidos plantea para ellos la necesidad de reafirmar su identidad, reconocerse comunidad latina y estar conectados con el acontecer de sus países de origen. Y en ello juegan un papel determinante los medios de comunicación que informan en español.
Si usted se identifica más como latino y recibe sus noticias en español, esos medios de comunicación tienden a construir la identidad latina. Entonces, sea usted de Bolivia o de Colombia, está viendo noticias en español y le están contando cosas que están sucediendo en todos estos países y todas estas comunidades. Tiende a tener una sensación más fuerte de que es parte de esta comunidad latina. Eso no lo entienden los medios en inglés. Entonces, si está más cerca de la experiencia de inmigración o tiene una identidad latina más fuerte y está consumiendo sus noticias en español, eso en realidad se está reforzando. Y empieza a pensar que tiene algo en común con otros latinos, incluso si no pertenecen a su grupo de origen nacional. Por ejemplo, si es de Puerto Rico, pero está consumiendo noticias en español, se va a animar a pensar en tener cosas en común con los mexicanos y se va a preocupar por la política fronteriza. Va a estar preocupado por el muro, a pesar de ser puertorriqueño. O puede que le preocupe más lo que está pasando en Cuba o lo que está pasando en Venezuela, porque las noticias le dicen, esto es importante, esto es algo que le importa a nuestra comunidad. Entonces comienza a desarrollar esta identidad panéctica que luego le lleva nuevamente a pensar en la política de una manera que tiene cosas en común con otras personas y que lo que le sucede a ellos es importante para usted.
Me quedó sonando eso de identidad panétnica que lo lleva a uno a pensar en la política como aquellas cosas que tienes en común con otras personas y en lo que le sucede a ellas, porque también es importante para mí. Me parece que tiene mucho que ver con lo que observaba el doctor Germán Gallegos. Los latinos han participado con el mismo interés que los negros en las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial, sobre todo después del cruel asesinato de George Floyd. El 23 de octubre, Amnistía Internacional divulgó un informe titulado Estados Unidos, perder la paz. En él, esta organización defensora de derechos humanos presentaba los hallazgos de su seguimiento a la oleada de manifestaciones y contramanifestaciones políticas en Estados Unidos en 2020 y entre ellas numerosas reuniones públicas en las que se han cometido actos de violencia tanto por parte de la policía como de manifestantes y contramanifestantes. En síntesis, ¿qué encontró Amnistía Internacional?
Entre los cientos de incidentes documentados por Amnistía Internacional, hubo una docena de manifestaciones y contramanifestaciones que estallaron en violencia mientras la policía estaba parcial o totalmente ausente del lugar de los hechos. Un frecuente catalizador de los enfrentamientos violentos entre manifestantes y contramanifestantes ha sido la presencia de grupos armados paramilitares con un determinado sesgo. Amnistía plantea que la retórica, las políticas y las prácticas de la administración Trump parecen haber fomentado el predominio de los grupos armados que agreden ilegalmente a manifestantes contra manifestantes en todo el país. Desde mayo del 2020, los organismos estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley han actuado con negligencia al no proteger a manifestantes frente a ataques violentos de terceros, ya fueran esos terceros contra manifestantes, grupos armados, paramilitares o individuos armados en protestas que, por lo demás, eran pacíficas. Amnistía Internacional ha documentado y verificado enfrentamientos violentos entre aproximadamente 200 manifestaciones y contramanifestaciones diferentes entre mayo y septiembre del 2020. Esos enfrentamientos violentos se produjeron en 37 estados, es decir, en el 75% de ellos. En 23 estados, Amnistía Internacional comprobó que la policía no había mantenido la paz durante las manifestaciones ni había protegido de los enfrentamientos violentos a quienes participaban en ellas. Cuando hubo violencia entre quienes participaban en protestas enfrentadas, las fuerzas policiales frecuentemente incumplieron su obligación de proteger a los y las participantes en contra de lo establecido por normas internacionales. La cifra que sigue es digna de análisis. El informe de Amnistía precisa que desde el homicidio de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis el 25 de mayo del 2020, ha habido más de 12.000 protestas políticas en Estados Unidos, de las que la mayoría pedían un remedio urgente al racismo sistemático, a la violencia policial y a otros abusos contra los derechos civiles. Aunque la mayoría de esas protestas, entre el 93% y el 97%, han sido pacíficas, centenares se toparon con contramanifestaciones, también pacíficas. Amnistía calcula que las contramanifestaciones se han multiplicado por más de 7 entre mayo y septiembre del 2020 respecto al mismo periodo del 2019 y se han multiplicado por 2 en muchos estados de Estados Unidos. Pese a que la mayoría de contramanifestaciones eran pacíficas, terminaron con incremento del 600% en los enfrentamientos violentos.
Es pertinente aquí volver al informe de International Crisis Group que documentó los niveles crecientes de polarización política y la fuerza que han cobrado grupos, células y actores no estatales, algunos de los cuales lucen atavíos paramilitares y se constituyen en un riesgo cada vez mayor para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Según los autores de este informe, Trump y otros líderes republicanos sugieren que la amenaza más significativa proviene de Antifa, una agrupación antifascista a la que consideran amorfa, en contraste con analistas de gobierno y otros expertos que cuentan una historia diferente. Santiago, ¿qué dicen sobre el particular?
Así es, Carlos, citan un informe muy reciente del Departamento de Seguridad Nacional que considera a los extremistas violentos por motivos raciales y étnicos, y específicamente a los supremacistas blancos, como la amenaza más persistente para el país. 2019 fue considerado el año más letal para la actividad de los grupos supremacistas, desde el atentado con bomba en la ciudad de Oklahoma en 1995, que cobró 168 vidas. De 16 ataques que hubo en 2019, la mitad es atribuida a los supremacistas blancos, así como 39 de las 48 muertes. Recordemos también que este año ocurrió un episodio muy peligroso. Recuerda que el presidente Trump exhortó a sus seguidores a liberar a 3 estados gobernados por demócratas por considerar que estaban entorpeciendo la reactivación de la economía al imponer medidas de confinamiento para evitar la expansión de la pandemia. Pues bien, el FBI detuvo en Michigan a una célula de extrema derecha que estaba conspirando para secuestrar al gobernador de ese estado y también al de Virginia.
Bueno, ya que hablamos de coronavirus, cito aquí la investigación del New York Times divulgada el 5 de julio con este título: el impacto desigual del coronavirus en los latinos y negros estadounidenses con datos. No es ociosa esa referencia a los datos en el titular porque el periódico ganó una demanda contra los Centros de Control y Prevención de Enfermedades que se negaban a entregar la información sobre el avance del coronavirus. New York Times verificó que el coronavirus ha causado daños desproporcionados en las comunidades negra y latina de todo el país, en cientos de condados de áreas urbanas, suburbanas y rurales y en todos los rangos de edad. Latinos y afros registraban el triple de infecciones que sus vecinos blancos, según una muestra de 650.000 infecciones en 1.000 condados. Y el virus, destaca New York Times, había causado el doble de defunciones de personas negras y latinas que de blancos. En Kansas City, por ejemplo, el 40% de los infectados eran negros o latinos, aunque esos grupos poblacionales solo alcanzan el 15% de la población estatal. Entre las causas, Además de las enfermedades preexistentes que aumentan sin duda la vulnerabilidad frente al coronavirus, New York Times pondera causas socioeconómicas como estas. Muchos tienen trabajos que les impiden laborar desde sus casas, dependen del transporte público o viven en apartamentos estrechos en hogares donde viven varias generaciones. Y así, el informe recababa datos que explican todo. Como este. Comparados con los blancos, el doble de los latinos vive hacinado en medio de 46 metros cuadrados según la encuesta de vivienda American Housing Survey. Santiago, tú revisaste un artículo publicado en el portal de Unidos US por Emily Ruskin, analista senior de políticas de inmigración. ¿Qué aporta ese texto?
Ese texto destaca que los latinos constituyen el 18.5% de la población de Estados Unidos, pero en agosto representaban el 31% de los estadounidenses contagiados. En Florida, Texas y California, el coronavirus estaba impactando más a los niños latinos. En Florida, por ejemplo, los positivos crecían 30% en julio, pero el Departamento de Salud aseguraba que había un error de cómputo. Y en Texas, las autoridades solo reconocían 125 de los niños infectados, mientras reporteros locales documentaban 430 bebés positivos al coronavirus. Si bien la tasa de desempleo latinos pasó del 18.5 al 13% entre abril y julio, seguían siendo el 22% de la población desempleada del país, y solo el 10% recibía beneficios del Estado. Hay un hecho muy preocupante. La mitad de los latinos sin trabajo no solicitan el seguro de desempleo porque creen que no serán admitidos o porque el proceso para ellos es tortuoso o inaccesible. Y además, si lo obtienen, reciben los auxilios más bajos. Lo mismo les pasa a los desempleados negros. A medida que perdieron los empleos, dejaron de pagar los seguros médicos. Antes de la pandemia, el 19% no tenía este seguro. El porcentaje había crecido en 3 puntos a finales de julio en todo el país. Emily Ruskin afirma que es posible que no hayan contado todas las muertes de hispanos porque la mayoría muere en casa. En julio, el 21% de los hogares latinos con niños no tenía suficiente comida. Una encuesta posterior de Northwestern University documentó que el 47% de las familias latinas no tenían suficiente comida o dinero para comprarla, la tasa más alta de cualquier grupo racial o étnico encuestado.
La mirada que estamos dando a esa olla a presión que es hoy la sociedad estadounidense, como lo evidencian los hechos que hemos estado comentando, debe poner el foco también sobre la xenofobia, fenómeno creciente emparentado con el racismo, la discriminación y la exclusión social, económica y política. Melissa, hay un planteamiento que estoy seguro va a sorprender a más de uno. Los va a sorprender como nos sorprendió a nosotros y a ti cuando entrevistaste a Melissa Michelson y le preguntaste por qué hay latinos que siguen a Donald Trump a pesar de la xenofobia y las agresiones verbales contra los migrantes latinos.
Sí, es un planteamiento sorprendente, pero con una alta dosis de cierto sentido común. Muchos latinos creen que entre más migrantes lleguen a los Estados Unidos, pues habrá menos oportunidades para ellos. Como decían las abuelas, aquí no hay cama para tanta gente. Y en consecuencia sienten que con su política contra los migrantes, en el fondo, el presidente Trump está protegiendo a los que ya están en Estados Unidos.
And we've always had Latinx people.
Siempre hemos tenido latinos en los Estados Unidos que quieren controles más estrictos sobre la inmigración, que piensan que la forma en que tendrán éxito en los Estados Unidos es si menos inmigrantes latinos llegan al país. Así, ellos dejarían de ser considerados como recién llegados o inmigrantes indocumentados y serían vistos como estadounidenses. Pero respecto a Trump en particular, lo que muchos de ellos están pensando es simplemente que hay otras cosas que son más importantes. Por supuesto que dice cosas racistas, pero a la vez se asegurará de que paguen menos impuestos, que sus pequeñas empresas puedan tener éxito, que puedan conseguir un trabajo. Él dice que mantendrá a Estados Unidos fuerte, que luchará contra los comunistas y socialistas, que tomará una mano dura contra las personas que se ven como un peligro mucho mayor.
Many Latinos like Trump.
A muchos latinos les gusta Trump porque es un hombre fuerte, porque tiene una política exterior fuerte, porque está en contra de lo que él llama medicina socialista, porque está a favor de menos regulación y menos impuestos para que la gente pueda quedarse con su dinero y sus negocios puedan tener éxito. Dice muchas cosas que atraen a cualquiera.
to anybody. And
y si crees que los países comunistas son una amenaza, que el socialismo es peligroso, o si crees que los impuestos más altos son malos, o que la regulación gubernamental sofoca a las empresas y daña los empleos. Básicamente, si eres un republicano, entonces te agrada Trump y no cambiarás de opinión si está diciendo cosas racistas o antilatinas contra los inmigrantes, porque lo ves solo como una forma de hablar.
It's just talk.
Escuchando a Melissa Michelson, recordé que desde 2018, Amnistía Internacional ha publicado una serie de informes, el primero de los cuales tituló «Tú no tienes ningún derecho aquí». Sostiene Amnistía Internacional que la política de inmigración del presidente Trump ha causado un daño enorme e irreparable a miles de personas, porque ha violado de manera flagrante tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional, con el objeto de desmantelar por completo el sistema de asilo de los Estados Unidos. Entre esas políticas y prácticas figuran separaciones forzadas e ilegales de familias a las que se ha infringido deliberadamente sufrimiento extremo y malos tratos que en algunos casos han llegado a la tortura. Detenciones arbitrarias e indefinidas de solicitantes de asilo sin posibilidad de libertad condicional. Expulsiones ilegales practicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en los puertos de entrada de toda la frontera con México, en donde obligan a hacer colas en el lado mexicano, dejándolas expuestas a ser detenidas y deportadas por migración o explotadas por bandas criminales. No se trata de casos aislados. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha aplicado estas políticas interrelacionadas de manera simultánea. 1. Cerrando las fronteras a solicitantes de asilo. 2. Obligándoles a devolverse, sabiendo que las ponen en peligro. Y 3. Haciendo intolerables sus vidas en los centros de detención de inmigrantes para que lo piensen dos veces antes de solicitar protección en Estados Unidos. Sostiene Amnistía que la administración Trump está fomentando la crueldad con una política discriminatoria y demonizadora que tanto él como miembros de su gobierno plasman tachando de delincuentes a los solicitantes de asilo y calificando de palabras mágicas las normas internacionales de protección a las personas refugiadas.
Carlos, lo que pasa es que, según Melissa Michelson, las conductas reprochables del presidente reciben poca o ninguna sanción social de parte de quienes votan por él, debido al rol que juegan reporteros o medios de comunicación comprometidos ideológicamente o electoralmente con él y su partido.
I think it's maybe more about just where you get your news.
Creo que se trata más bien de dónde se obtienen las noticias. Si escuchas una estación de radio en particular y al presentador de esa estación le gustan los republicanos y dice cosas positivas sobre Trump, entonces tendrás una visión positiva de Trump, porque ahí es donde estás obteniendo tu información y casi no importa en qué idioma esté. Tuve un estudiante que era cubano-americano y era republicano. Después de que Trump ganó, dijo que la gente le decía, ¿cómo pudiste como latino votar por alguien tan racista? Y él decía que Trump no lo era. Decía, nunca escuché eso de él. Y es porque la información que él obtuvo, la estación de noticias que vio, no decía eso, solo decía cosas buenas de Trump. Y entonces, no sé si realmente importa el idioma, y especialmente si es la radio, porque muchos latinos obtienen sus noticias de la radio y puede ser una radio conservadora en español o en inglés. Así vas a tener una visión positiva de Trump y no vas a escuchar la cobertura de las cosas que ha hecho que son racistas o cualquier información sobre él que pueda hacer que no te guste. Vas a escuchar lo malo que hizo Biden y lo que hizo Obama y lo que hizo Hillary Clinton. Así que en realidad es solo el sesgo de las noticias que estás recibiendo.
Valentina, cerremos este segmento en el análisis sobre la xenofobia de Trump y el impacto sobre la comunidad latina, recordando el inacabado capítulo sobre el controvertido Plan DACA, acrónimo en inglés de Acción Diferida para los Migrantes que Llegaron Cuando Eran Niños.
Sí, Carlos, palabras más, palabras menos, el DACA es un estatus migratorio creado el 15 de junio del 2012 por el entonces presidente Barack Obama. El DACA protege a quien se acoge a él durante 2 años. Su objetivo principal es proteger a la persona de un proceso de deportación y otorgarles permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados. Para ser elegible, se deben cumplir dos requisitos. El primero, haber ingresado a los Estados Unidos antes del 15 de junio del 2007, y el segundo, ser menor de 16 años en el momento del ingreso. Son los niños, niñas y adolescentes que en Estados Unidos se denominan la generación de los soñadores, en referencia a las personas que llegan a los Estados Unidos con el propósito de alcanzar el llamado sueño americano. Los soñadores, dreamers en inglés, se convierten en la cara del movimiento de derechos de migrantes en Estados Unidos, sobre todo entre el 2010 y el 2012. Es un movimiento con más aceptación que otros entre los estadounidenses, porque quienes salen a marchar como soñadores hablan inglés, han estudiado desde muy pequeños en escuelas norteamericanas y crecieron con los patrones culturales del país. Ahí radica la importancia de su imagen como voceros de los derechos de migrantes y refugiados. Según cifras del gobierno, 690.000 adultos jóvenes están actualmente protegidos por el DACA. Pero ya en septiembre del 2017, la administración de Donald Trump anunció planes para eliminar el programa por considerar que Obama se había extralimitado en sus atribuciones para crear el programa. En 2018, un tribunal federal de apelaciones falló en contra de una demanda de la administración Trump para acabar con DACA. Este año, en una cerrada votación de 5-4, la Corte Suprema negó finalmente la apelación de Trump y, por tanto, mantuvo en firme ese mecanismo especial de protección a los dreamers o soñadores. En la campaña presidencial de este año, este fue un tema recurrente con Trump en contra, aunque después del último debate presidencial, Trump se contradijo para sorpresa de todos. Aseguró en una elección de preguntas y respuestas de la NBC que se ocuparía del programa.
Así que nos ocuparemos de DACA. Nos ocuparemos de los Dreamers. Está funcionando ahora mismo. Estamos negociando diferentes aspectos de la inmigración y la ley de inmigración. Construimos ahora más de 400 millas de muro fronterizo. En la frontera sur de México están trabajando muy cerca con nosotros. Tenemos la frontera más fuerte que hemos tenido. Queremos que la gente entre a nuestro país. Tienen que entrar legalmente. Pero estamos trabajando muy duro en el programa. Y estarás, creo, muy feliz en el transcurso del próximo año porque yo siento lo mismo que tú al respecto. Lo que pasó se debe a la pandemia. Mucho cambió en la frontera. México está infectado, como saben. Es muy difícil entrar debido a la pandemia y otras razones y delitos. Pero tenemos una frontera muy fuerte en este momento y tenemos que mantenerla así. Pero queremos que la gente entre a nuestro país. Pero tienen que entrar por un sistema de méritos y tienen que entrar legalmente. Y la gente está muy feliz con eso. No he escuchado ninguna queja sobre eso. Pero lo que pasó es a causa de la pandemia. Tenemos que ser más cautelosos.
El candidato demócrata prometió que impulsaría en el Congreso un proyecto para convertir al DACA en un programa permanente y con la idea original con la que fue concebido en 2001, es decir, hace 19 años. Este programa se llamaba el Dream Act. El Dream Act permitiría a los jóvenes indocumentados obtener la residencia y después la ciudadanía. En enero del 2019, Trump propuso extender por 3 años las protecciones a beneficiarios del DACA y a personas con el estatus de protección temporal. Pero su propuesta tenía precio, que la aprobación en el Congreso diera fondos para la construcción del muro en la frontera con México, una de las más transitadas del mundo, con 4 millones de cruces legales y miles más ilegales. El costo, dijo, debería ser asumido por el Estado mexicano.
I will build a great, great wall.
Yo construiré un gran muro en nuestra frontera y haré que México lo haga.
We're going to build the wall.
Vamos a construir el muro. El muro será construido y tendrá 10 pies más de altura. Vamos a construir el muro. No se preocupen, vamos a construir el muro.
Según Trump, el muro evitaría el tráfico de drogas, aumentaría los empleos para los estadounidenses y daría más seguridad al país. El Departamento de Seguridad estimó su costo en $22 mil millones. Hasta el momento, solo han sido aprobados 1.400 millones por la Cámara de Representantes, cuantía que apenas alcanza para 88 kilómetros. El muro, por supuesto, fue un pretexto de campaña. Trump prometió terminarlo antes del 2025. Biden, al contrario, prometió en su campaña suspender su construcción a cambio de controles migratorios más estrictos en las aduanas. Así lo aseguró en una proclamación dada en el Dallas Morning News.
No habrá más obras de construcción del muro en mi administración. Número uno. Número dos, me aseguraré de que tengamos protección en la frontera. Pero su manejo estará basado en el uso de la tecnología.
El mundo en rayos X.
La suerte está echada. Los electores estadounidenses, incluidos los latinos, se expresaron en las elecciones del pasado martes. Con su participación, jugaron por ahora en lo que les correspondía concurriendo a las urnas. Lo hicieron, eso sí, preocupados como pocas veces por la estabilidad de la democracia estadounidense. Según reciente encuesta del New York Times y el Siena College, 3 de cada 4 votantes experimentaron incertidumbre frente a lo que viene. En BBC Mundo, Gerardo Lizardi comentaba que la incertidumbre de hoy solo puede equipararse con la que se vivió en 4 momentos. En 1860, durante una crisis por la esclavitud que derivó en una guerra civil. En 1932, en medio de la Gran Depresión Económica. Entre 1940 y 1944, a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1968, tras el asesinato del líder de los derechos civiles, Martin Luther King. Por ahora, nadie habla con certezas, ni los más avesados analistas e investigadores se atreven. Estamos en tiempos de conjeturas. Gracias por confiar en nosotros. Les espero en nuestro próximo episodio aquí, en El Mundo en Rayos X, de la Radio Nacional de Colombia. Hasta entonces, soy Carlos Alberto Chica.
El Mundo en Rayos X, un podcast de Radio Nacional de Colombia.